Abran sus Biblias a Juan capítulo 16. Esta noche vamos a estar hablando de lo que hace el Espíritu. Hay mucho que vamos a estar discutiendo, así que van a estar moviendo las páginas en sus Biblias rápidamente. Lo que hace el Espíritu. Estamos hablando de nuevo de que ustedes y yo confiamos en el Espíritu Santo como nunca antes en nuestras vidas cristianas. Vemos el Espíritu de Dios a través de la Escritura. Lo vemos desde Génesis 1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría la superficie, pero el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra. O sea que desde el principio vemos el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 22, 17, al final de la Biblia, dice que el Espíritu y la novia dicen, ven. Y aquel que escuche diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El punto es que desde el principio hasta el mismo fin, vemos el Espíritu Santo. Y yo creo que como iglesia, yo no creo que hablamos del Espíritu Santo lo suficiente. Hablamos mucho del Padre, y correctamente, hablamos mucho de Jesús, y correctamente también, pero ¿dónde está el Espíritu? Tenemos que hablar del Espíritu Santo también, amén. Ese es el poder que Dios ha puesto dentro de nosotros para permitirnos a ustedes y a mí para vivir esta vida cristiana. Y esta noche, entonces, quiero hablar de lo que hace el Espíritu. Yo no sé ustedes. Yo no sé mucho de carros, realmente no, todavía no. A veces uno se levanta, ustedes saben, y el carro de repente no funciona bien y te sales y abres el bonete y estás mirando el bloque del motor. Y si solamente los cables pudieran hablarte. Pero desafortunadamente no hablan, ¿verdad? Y es increíble cuando encuentras un mecánico o alguien que sabe mucho de carros y te dicen, ah, mira el problema aquí, y hacen algo, trata ahora, y de repente el carro prende y tú dices, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué? Porque saben cómo funciona el carro. ¿Me entienden? Hay gente que tiene ese don. Yo no soy uno de ellos. Gracias a Dios por AAA. Cuando el carro no prende, yo llamo a AAA, pero he llegado al punto en que yo sé que yo reconozco si es la batería. Por lo menos eso lo puedo hacer. Y hay algunas luces que nos advierten de ciertas cosas. Si el aceite o el fluido de transmisión o lo que sea. Y tienes idea. Pero si tú no sabes cómo funciona un motor, ¿cómo lo vas a arreglar? Y yo creo que ustedes y yo espero que este año, más que nunca antes, profundicen en sus Biblias y conozcan al Espíritu mucho mejor, porque de ahí viene el poder para vivir la vida cristiana. En términos del Espíritu Santo, ustedes y yo no podemos no saber lo que significa. Tenemos que conocer al Espíritu. No podemos ser ignorantes al respecto. Y de eso vamos a estar hablando entonces esta noche. Quiero rápidamente discutir siete cosas que hace el Espíritu. Siete cosas que hace el Espíritu. Juan capítulo 16. Lo primero que hace el Espíritu es que nos compunge. Parece que me perdí aquí. Ok, aquí estamos. Juan 16, perdón. Vayamos allá. Juan 16. Esto es cerca del fin de la vida de Jesús. En el versículo 5 dice, ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Noten lo que dice Jesús aquí. ¿Saben qué? Yo tengo que regresar al Padre. Él estuvo con el Padre desde el principio. Y dice, tengo que regresar al Padre. Le está hablando a los apóstoles. Pero les dice, si yo no me voy, el Espíritu no puede venir. Yo tengo que irme. Ahora, Jesús ya se fue de esta tierra hace más de 2000 años. Pero ¿saben qué? El Espíritu todavía está aquí con nosotros. ¿Me entienden? Por como 33 años, Jesús caminó sobre esta tierra. Ustedes y yo no estábamos aquí. Se fue. Todavía tenemos el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu que nos va a llevar hasta nuestro hogar. Pero dice que el Consolador vendrá. La palabra griega es el hecho, que significa exponer, reprender, refutar, demostrar falta, convencer y compungir. Estamos hablando con este primer punto de que pronuncias un veredicto. O sea que el Espíritu no solo nos acusa de pecados y que nos hace sentir culpables para que nos demos cuenta de nuestra vergüenza y que estamos inútiles ante Dios. No podemos hacer nada sin Él. ¿Me entienden? Si es cierto entonces que el Espíritu de Dios, que esto fue escrito a través del Espíritu, la palabra de Dios, esta es la palabra que Dios movía a diferentes hombres a través de las épocas para escribir esto, no fueron sus propias palabras, sino que el Espíritu de Dios, como dice en varios versos que conocemos. Así que cuando nosotros levantamos esto, es esencialmente la obra del Espíritu Santo que estamos leyendo. Pero Dios no nos dio este libro para que solamente podamos leerlo y sentirnos bien. Una de las cosas principales que hace este libro es compungirnos del pecado. Nos hace sentir mal acerca de nuestro pecado. Nos hace sentir así acerca de la justicia y la rectitud. Y si nosotros leemos la Biblia y no nos sentimos así, algo está mal. Se supone que sintamos esas cosas. Yo soy predicador, ustedes saben, y no ha pasado mucho últimamente, pero de vez en cuando la gente viene y me dice, hermano, ese mensaje me estaba haciendo sentir culpable. No, no era yo, era el Espíritu Santo. No me pongan eso encima a mí. Yo no escribí la Biblia. No, el Espíritu Santo te está hablando. Yo solamente soy el mensajero, ¿me entienden? Así que si te sientes culpable, el Espíritu Santo dentro de ti te está haciendo sentir culpable. ¿Y sabes qué? ¡Aleluya! Deberías pensar, ¿qué tengo que cambiar por lo que el Espíritu me está diciendo? El Espíritu está ahí para que sientas eso y cambies. Dice en tres áreas, pecado, justicia y juicio. Eso es lo que hace. Convencer al mundo del error. En cuanto al pecado, a la justicia y el juicio, y ustedes se sienten así a veces, se levantan un día, estudian algo en la Biblia y de repente, wow, ves algo en un versículo y te ves a ti mismo y dices, tengo que cambiar, esto no está bien en mí. Eso está bien que sientas eso, ¿me entiendes? El Espíritu Santo y hace un tipo de cirugía en tu corazón, literalmente hablando, porque el Espíritu está diseñado para hacer eso. La Biblia no solamente se nos dio para hacernos sentir bien todo el tiempo. Hay muchas revistas que son para eso. Pero las Escrituras no. ¿Me entienden, iglesia? Así que el Espíritu nos convence de nuestro error, nos compunge. Otra cosa que hace es que nos permite hacer algunas cosas. Son 7, así que tengo que ir rápido. Éxodo 31. Miren en Éxodo 31. Les voy a dar un pasaje para cada una y después ustedes pueden buscar otras referencias y estudiarlo más. Pero en Éxodo 31, los hijos del pueblo de Israel está fuera de Egipto y Dios les está dando diferentes instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Y en Éxodo 31 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Y sigue hablando de este otro hombre, Aholiab, que también nombró Dios, hijo de Ahisamac, para ayudarle. Yo he decidido que cuando venga estos pasajes, que los nombres son tan difíciles de pronunciar, los voy a llamar Juan y ya, porque es más fácil. Pero ¿cuándo fue la última vez que conociste a alguien que se llamaba Aholiab o Bezalel o lo que sea? Ahisamac. Pero este hombre, Bezalel, dice la Biblia, estaba lleno del Espíritu Santo, con capacidad creativa, sabiduría para hacer trabajos artísticos. Recuerden que en Egipto, cuando eran esclavos, eran carpinteros, ponían ladrillos, tenían ciertas destrezas, pero la Biblia dice que en este pasaje, este hombre en particular fue dado una capacidad creativa, artística, especial para poder hacer el tabernáculo a Dios. ¿Saben qué? El Espíritu de Dios hace lo mismo en nuestras vidas hoy también. En tu vida, todas las destrezas que tú tienes, todo el talento que tienes, ¿sabes de dónde vino? El Espíritu Santo. Dios te lo dio. Y Dios le dio a este hombre la oportunidad y la habilidad de hacer estas cosas para Dios, para poder lograr la obra de Dios. ¿Me entienden? Algunos de nosotros somos buenísimos en la matemática. ¿Saben qué? Dios te dio esa habilidad para que la utilices en su reino. No es para que vayas a Las Vegas y empieces a contar cartas y ganes dinero jugando 21 o lo que sea. Hay gente que tiene esa habilidad y eso es lo que están tratando de hacer, enriquecerse. Y ocurre diariamente. Pero le estoy diciendo que todos tenemos talentos diferentes y Dios te ha dado esos dones para que lo utilices para glorificarle a Él. Esa es la única razón que tienes la habilidad que tienes. Conocemos bien la parábola de los talentos en las Escrituras. El que le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 y a otro 1. El que recibió los 10 multiplicó los talentos, y el que recibió 2 también, y el que recibió 1 lo enterró. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, quítenselo a él, dénselo al que tiene 5. Y echen a ese siervo que no sirve para nada y échenlo afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Yo no sé ustedes, yo no quiero ser en ese grupo, estar en ese grupo cuando lleguemos al otro lado. Cualquier habilidad que Dios me ha dado, yo quiero utilizarla en esta tierra para glorificar su nombre. ¿Me entienden? Y Dios nos ha dado dones aquí, muchísimos. Y tenemos que asegurar que estamos utilizando nuestros talentos y nuestras habilidades para avanzar el reino de Dios. Esa es la única razón que tienes esas habilidades, ese talento. Alabado sea Dios, Esa destreza te permite ganarte el pan y pagar las cuentas, pero no es para eso que Dios te la dio. Dios te dio talentos y a mí para que ustedes y yo podamos utilizarlos para glorificar su nombre. Amén. Para eso son. Y lo que me encanta de esto es que, ¿sabes qué? Es increíble, cuando Dios te llama a su servicio, siempre te da las herramientas para hacer la obra, siempre. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos la habilidad de utilizarlas. Yo recuerdo como discípulo joven, estaría hablando con los hermanos en la iglesia y en algún punto, después de como 2 años, un periodo de 2 años, la gente me hablaba por algunos minutos y me decía, hermano, ¿tú has pensado en ser predicador? Y yo siempre les decía lo mismo, no. Yo he visto el trabajo del predicador y yo no lo quiero. Hermano, ¿tú puedes ser predicador? No. Pero me seguían animando. Porque yo no me veía a mí mismo de esa manera. Y no fue hasta como 2 años después que finalmente comencé a orar al respecto. Otro hermano me miró y me dijo, hermano, ¿qué tienes que perder? Solo ora. Y yo, ok, eso hace sentido. Dios lo hará claro. Si eso es lo que Él verdaderamente quiere que yo haga, bien. Y 3 meses después me pidieron que entrara en el ministerio a tiempo completo. Pero uno nunca sabe. Y a veces otras personas pueden ver los dones que Dios te ha dado. Y lo que estoy diciendo es que tenemos que tener corazones abiertos, tenemos que escuchar. ¿Me entienden? Porque Dios quiere utilizarnos. El Espíritu Santo te va a dar talentos, te va a permitir hacer ciertas cosas. Cuando yo miro a mi vida ahora mismo, no, honestamente, y no he acabado con mi vida, claro, tal vez no he ni comenzado casi. Pero yo digo, wow. Pero era el Espíritu Santo todo el tiempo, ¿me entienden? Porque me han escuchado decirlo antes. No hay duda en mi mente que cada uno de nosotros está en esta tierra por una razón específica. Ahora tenemos que averiguar qué se supone que estemos haciendo rápidamente para que podamos trabajar en la obra de Dios, ¿me entienden? Pero no hay que temer, porque cuando Dios te llama a hacer algo, te va a dar la habilidad de hacerlo. Sí, vamos a aprender, vamos a hacer errores, vamos a caer, pero tenemos que levantarnos de nuevo. Pero es un proceso. Y no deberíamos temer. Amén. Muchas veces la gente me pregunta, como predicador, ¿a ti te intimida hablarle a la gente, a mucha gente? No, ya no. O sea, tú estás... Como yo, cuando yo era niño, yo tenía miedo de hablarle a una multitud así. Pero ya no. Yo no podía hacerlo. No podía. Por eso cuando veo a los niños que están en el escenario haciendo una obra, lo que sea, yo digo, wow, estos niños son increíbles, a esa edad yo no podría haber hecho eso, así de tímido era. Ahora puedo levantarme y hablarle al que sea, ¿me entienden? Y comparto esto para decir que podemos ser diferentes, podemos cambiar y vamos a hablar de eso también ya mismo, pero número 3. El Espíritu nos da poder. Jueces capítulo 3. El Espíritu nos da poder. Ustedes están callados hoy. Pueden dejar los peros, como dijimos el domingo, pero no los amén. Eso no lo decía el video. Jueces 3, versículo 7. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel, a tal grado que los vendió a Cusán, Risadayín, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Proclamaron al Señor y él hizo que surgiera un libertador. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Increíble. Esta gente está ofendiendo a Dios, pecando, y Dios permitió que los conquistaran y los atormentaran. Y dice aquí que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, el hermano de Caleb, y fue a la guerra y ganó. Y la Biblia dice que el país tuvo paz 40 años. Eso es mucho tiempo. Algunos de ustedes no han vivido 40 años. Piensen. En un tiempo de paz de 40 años, no hay guerra, no hay luchas, no hay batallas. Eso sería increíble. Tuvieron esa experiencia. Y ustedes encuentran esta frase de que el Espíritu de Dios viene sobre alguien. Se ve mucho en Jueces, en Samuel y en Reyes. Pero es excitante que el Espíritu de Dios te da poder. Te da la habilidad para luchar las batallas de Dios. Amén. El Espíritu hace lo mismo hoy en día para nosotros. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús vino a derrotar la obra de Satanás. Satanás ya perdió. Ya fue derrotado. Y ahora Dios puso un poco de su Espíritu en cada uno de nosotros para permitirnos a llegar a la meta. Para eso es todo esto. ¿Me entienden? Así que el Espíritu de Dios no está en ti y en mí solamente para estar ahí y ya. No, nos dio el Espíritu para que podamos seguir luchando la batalla espiritual en la que estamos, diariamente. Y Dios nos da el poder para poder hacerlo. Lo hace, verdaderamente. En América, ahora mismo se considera que es el único superpoder que queda en el mundo. Y dice, ¿cómo llegamos a ese punto? Solo hay una razón. América tiene más bombas nucleares que ningún otro país en la Tierra, en otras palabras. Si hubiera una guerra, sí, puede que tú puedes explotar varias bombas aquí, pero Estados Unidos te puede destruir a cualquier país con las armas que tienen. Entonces el punto es que tienen tanto poder y por eso pueden, no se metan con nosotros, pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto, vamos a negociar esto, porque si se pone fea la cosa, tú no vas a salir del lado ganador. Y por eso mucha gente escucha, ¿me entiendes? De vez en cuando hay algún país que quiere retarlos, pero generalmente. Y no llega a ese punto con casi nadie. Y de la misma manera que Estados Unidos tiene un arsenal nuclear a su disposición, nosotros tenemos gran poder dentro de nosotros, a nuestra disposición, ¿me entienden? Y por eso, créanlo, no, Satanás y sus demonios y sus ángeles no se deberían meter contigo si estás utilizando ese poder. Debería ser que aquí estás, eres discípulo de Jesús. Eres hijo de Dios, estás caminando por el pasillo y un demonio te ve y se va huyendo. Cruzan la calle y van para el otro lado. Yo no me voy a meter con ese. Porque ven el Espíritu de Dios dentro de ti. Déjenme decirles algo. Esos espíritus malvados reconocen a Jesús. Te pueden reconocer a ti también. Pueden reconocerme a mí. Ellos sabían quién era Jesús. Tú eres el hijo de Dios. Y Jesús los hacía callar. Es increíble cómo el hombre a veces, en nuestra arrogancia, dice, ay, no hay Dios. Cuando los espíritus se dan cuenta, sí, sí hay un Dios, Jesús es su hijo. ¿Viniste a destruirnos antes de nuestro tiempo? El punto es que ustedes y yo hemos recibido poder. Y tiene que haber una confianza dentro de ti por ese poder. No estoy hablando de arrogancia. pero confianza en tu empleo, que cuando Dios mira ese edificio, esa oficina, tú eres especial ahí. No por lo que has hecho, pero por quién eres. Por el Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Eso hace sentido, gente. Tu jefe no es el jefe. Él está ahí dando órdenes, ladrando, lo que sea, controlando las cosas que ocurren, supuestamente. Pero no, tú eres el jefe por el poder que tienes dentro de ti. ¿Me entiendes? Pero el Espíritu nos da poder. Número 4. Tengo que seguir moviéndome, son 7. El Espíritu nos transforma. Jueces 6, pasen una o dos páginas, hablando de Gedeón. En Jueces 6, en el versículo 33, dice que todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán acampando en el valle de Jezreel. 34, entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que los siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Ahora, antes de que ocurrió esto, vayan de nuevo al capítulo 6 y miren el versículo 11. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Juan, vamos a decirle Juan. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más significante de mi familia. Y sigue por ahí. Yo siempre lo encuentro bien interesante, que Dios nunca busca gente que se cree gran cosa. Gente que se cree que lo sabe todo. Dios no busca el más inteligente y dice, ok, tú vas a ser el predicador. No. Si mira la Escritura, ves que busca a los más bajos y los transforma a través de su Espíritu para hacer su voluntad. Para que al final de todo, ese hombre, esa persona, hombre o mujer, le dé la gloria a Dios y no diga, ah, mira lo que hice, yo construí esa compañía, era millones, ahora tenemos 2 billones de dólares en venta. Estos hombres hablan, solamente hablan de eso, de lo grande que son. Yo. Y no hicieron nada. Pero Dios, cuando pone su Espíritu dentro de nosotros, nos transforma de esta persona ordinaria a una persona y un individuo extraordinario que la gente dice, wow, ¿sabes qué? Esto tiene que ser Dios. Es la única explicación que puedo dar. Y así es en las Escrituras. Pero vemos que Dios hace eso hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Eras tímido? Ahora hablas y das de ti mismo. Conocemos a discípulos que cuando por primera vez se hicieron cristianos eran bien tímidos, casi no los podías ni oír hablar. Y ahora los miras y dices, ¿de dónde salió este? ¿Qué pasó? Es la misma persona. Y la gente afuera no entiende. Dicen, wow, ¿qué pasó en esa iglesia? Mi hijo era tan callado y no decía nada y ahora es extrovertido. ¿Qué le hicieron? No, es el Espíritu Santo que transformó a ese joven o a esa joven o a esa persona. ¿Me entienden? Y es una transformación que ocurre. Antes de ser cristiano, yo era bien mundano. Yo fiestaba los viernes y los sábados, y si había fiesta los domingos también iba. Puedes estar seguro, en aquel entonces no había Facebook, no había textos, nada de eso. Tenías que llamar a la gente y decirle, hey, ¿dónde está la fiesta? Ah, hay algo aquí en la casa de Tommy, o después aquí hay otra fiesta, y después acá hay otra fiesta, y vamos a ir a todas. Ahora solo tienes que mandar un texto y puedes averiguar dónde son las fiestas. Pero así era, ese era el tipo de persona que yo era. Habían veces que mi mamá no me veía el fin de semana entero, porque me iba, regresaba a la casa, dormía por el día, me limpiaba, me ponía ropa nueva y me iba de nuevo. ¿A dónde vas? Ah, hay algo por ahí. Y yo me decía, cuidado, y yo me iba. Y de repente me hice cristiano y estoy leyendo mi Biblia. Estoy sentado en mi casa y mi mamá dice, ¿qué rayos ocurrió aquí? Yo tengo que ir a ver esta iglesia con mis propios ojos. Se montó en un avión y vino a Gainesville, en Florida, y tengo que conocer a esta gente. ¿Por qué? Porque yo era una persona diferente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos transforma a ustedes y a mí, que especialmente los miembros de nuestra familia están anonadados. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Me entienden? Y lo excitante es que muchas veces, cuando nuestros seres queridos ven los cambios que Dios ha hecho en nosotros, hacen que ellos también cambien. Porque ¿saben qué? Dicen, yo he tratado de cambiar a este hombre por 18 años. Y mira lo que Dios hizo. Yo creo que yo también tengo que cambiar, de hecho. Déjame estudiar la Biblia. Pero el Espíritu Santo nos transforma. Donde éramos egoístas y ahora somos generosos. Ahora era yo primero y ahora es otros primero. Amén. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme? Otros pueden ver la transformación en nuestras vidas. Si no pueden, hay un problema. Porque eso es una de las cosas que el Espíritu Santo se supone que esté haciendo. La Biblia dice que el Espíritu va donde quiere. Si no te has dado cuenta, el Espíritu no se queda quieto. Se mueve constantemente. ¿Me entienden? El Espíritu quiere mover. No puede quedarse quieto. Yo recuerdo hace muchos años cuando Xavier Wiley tenía sus problemas del hígado y Amy lo traía a la iglesia y estaba simplemente ahí. Y recuerdo, nunca olvidaré que tuvo su trasplante y todavía tienen que ir al doctor de vez en cuando, pero yo nunca olvidaré un día, después de la iglesia, estaba hablando con algunos hermanos y veo a este niñito. Parecía como un pequeño Ewok. Y estaba corriendo por todos lados y yo decía, ¿este es el mismo niño que estaba tan enfermo? Era un individuo diferente y no se puede quedar quieto ahora, siempre está corriendo. Pero ese hígado nuevo literalmente transformó su vida. El Espíritu Santo hace lo mismo por nosotros como adultos, nos transforma. Número 5, ya casi acabo. El Espíritu Santo busca en nosotros. En 1 Corintios dice que el Espíritu busca todas las cosas. Ahora, miremos en el Salmo 139. Nos escudriña, es lo que está diciendo básicamente. El Salmo 139. Salmo 139, versículo 1, dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. ¿A dónde puedo alejarme de tu espíritu? Dice el versículo 7. Y sigue por ahí. El Espíritu de Dios nos escudriña, nos examina. O sea, de una manera que nada más puede hacer. Y me encanta al final de este pasaje, donde David escribe en el versículo 23, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esto es una oración increíble que ustedes y yo podemos decirle a Dios, examíname. Porque a veces no vemos lo que está dentro de nosotros mismos. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que nada. ¿Quién puede comprenderlo? En Jeremías. Amén. El Espíritu nos escudriña. No podemos esconder nuestro pecado de Dios. Nos estamos engañando si lo pensamos. Antes de que tú digas nada, el Espíritu sabe lo que vas a decir. Antes de que salga de mi boca, Dios ya lo sabe. Así que ¿a quién engañamos? El punto es que Dios conoce lo que ocurre. Así que no pretendamos. No estamos engañando a más nadie que a nosotros mismos, porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos examina y sabe exactamente lo que ocurre dentro de ti. ¿Entiendes? Así que debería ser que como el Espíritu nos examina, que somos abiertos y honestos. Hermano, ¿te sientes bien de nuestra conversación? Oh, sí, todo está bien. Sí. Todo está bien ahora. Y la próxima semana, escucha que todavía tiene una actitud. ¿Qué es eso? ¿Para qué? No podemos estar jugando a la iglesia. Te estás engañando a ti mismo. Yo pensé que ya se había olvidado. Ya te lo resolviste. ¿Por qué lo sigues mencionando? ¿Por qué sigues teniendo actitudes? Pero menciono eso como un ejemplo para que nos demos cuenta que sabes que el Espíritu lo examina todo. Así que seamos abiertos, seamos honestos. Tú sabes cómo es que tal vez tienes alguien en tu trabajo que tú sabes que no les caes bien. Y cuando te ven, ¡ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu fin de semana? Es la misma persona que chismosa de ti cuando tú no estás. ¿Oíste? A ti no te gusta la gente así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hipócritas, tienen dos caras. El Espíritu Santo no permite eso en nosotros. No, expones eso que está dentro de ti. Cuando Dios expone, no es divertido, no es bonito. Todo va a salir, como sea. Jesús dice lo que fue dicho, susurrando será gritado de las azoteas. Es cuestión de tiempo. Y el Espíritu Santo nos escudriña. Si ustedes y yo estamos tratando de esconder pecado, puedes estar seguro que Dios lo va a exponer. Dios lo va a sacar en su tiempo. Número 6. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Me encanta este. Miren en Romanos 8. Estamos hablando de lo que hace el Espíritu, la obra del Espíritu, intercede por nosotros. Romanos 8, leí este pasaje el domingo, pero no creo que leí esta parte. Leímos el final. Romanos 8, 26 dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, escuchen esto, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué excitante! Dice aquí que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay veces que las cosas ocurren en nuestras vidas y tú no puedes ni orar. No sabes ni cómo orar. No puedes ni concentrarte por las cosas que te están pasando. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te ayuda. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar aquí. La Biblia dice que con gemidos que las palabras no pueden expresar. Yo no puedo imaginarme cómo suena eso. Así como él dijo. ¿Y quién sabe? Yo no sé. Solamente gemí. Pero el Espíritu Santo hace eso con gemidos que las palabras no pueden expresar, intercediendo por nosotros para ayudarnos delante de Dios. ¿Me entienden? Eso es excitante. Interceder quiere decir hacer una petición por otra persona, rogar, hacer una plegaria por el caso de otra persona. Eso es lo que hace el Espíritu por ustedes y por mí. Una de las cosas que yo quiero ver al otro lado, finalmente, quiero averiguar todas las cosas diferentes que el Espíritu Santo intercedió por mí, que yo ni siquiera me di cuenta en esta tierra. Va a ser excitante averiguar eso. ¡Oh! Yo recuerdo ese accidente. El carro al frente de mí. Que murieron gente. ¡Oh, wow! Eso fue lo que hizo que yo me tardara por 2 minutos y yo me molesté y fue el Espíritu Santo. ¡Oh, gracias! ¿Me entienden? Y es excitante. Que no solo el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero la Biblia dice que también Jesús intercede por nosotros. Pero la clave es, ¿estamos orando lo suficiente como para que puedan interceder ellos por nosotros? Si tú no haces tu plegaria ante Dios, ¿qué va a hacer el Espíritu y Jesús? No tienen nada que interceder por nosotros. Tenemos que seguir trayendo esas cosas ante Dios, excitante, que interceden por nosotros. No solo varias veces al día, sino 24 horas, 7 veces a la semana. 7 días a la semana, todo el día. Es increíble. Los niños entienden este concepto. Como joven yo lo entendí rápidamente. Cuando un niño quiere algo de su mamá o su papá y te dicen, mami, esto, me das esto, papi, lo que sea. Y tú escuchas y tú dices no. ¿Por qué? Esto. Y en tu mente ya se acabó, ¿no? Ya le diste la razón, pero ¿sabes qué? Te van a seguir cansando con sus plegarias. Si hay otro adulto en la casa, tal vez tu mamá, tu papá, algún familiar que está visitando, de repente, esa persona viene, tu hijo dijo, ¿qué quiere esto? ¿Por qué no se lo da? Y te guste o no, lo que ese adulto está haciendo es intercediendo por tu hijo. Para que finalmente dices, ok, está bien. Funciona. Funciona en mí. Hay veces que me cansan, ¿sabes qué? Ok. Ya, déjenme en paz, toma. Déjenme descansar. Ok, en las próximas 2 horas lo podemos hacer. Han pasado 2 horas ya, solamente ha pasado 10 minutos. Van 10 minutos más. ¿Ya es hora? No, todavía no es hora. La tercera vez, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Ok, ya, vayan. Búsquenlo. Y no me molesten más. Gracias, papi. Porque todo lo que quiero es paz. Dios no está allá arriba solamente diciendo que no. Dios nos ama. Es un padre que nos ama. A él le importa. Se preocupa. Y es excitante pensar que tenemos el Espíritu Santo intercediendo por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Esa es la clave. De acuerdo a la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios no va a hacer nada contrario a lo que esto dice. A veces yo escucho a la gente decir, ¿sabes qué? Me cae bien esta persona y ellos me aman y yo creo que debemos estar juntos. Pero tenemos un problema. No es cristiana esa persona. Bueno, yo no entiendo. Si Dios no quisiera que yo me casara con esta persona, ¿por qué me hubiera enamorado de ella? Ese es tu espíritu. Ese es tu espíritu. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No le eches la culpa a Dios, porque el Espíritu intercede por ti de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Es como cuando alguien tiene cuentas que pagar y dicen, ¿sabes qué? Vamos a mentir aquí o firmar un cheque falso. Ah, Dios me bendijo. No, Dios no te bendijo. Ah, ¿te crees que te saliste con la tuya? No, no te vas a salir con la tuya. Por eso no es Dios, tú pecaste. y tu pecado va a ser expuesto tarde o temprano. Y la gente dice, ¿por qué Dios me permitió que me saliera con la suya? Debe ser su voluntad. No, no era su voluntad. Porque el Espíritu de Dios intercede por ti de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad. Y es una distinción muy importante que tenemos que aprender rápidamente. Número 7, ya casi acabo. El Espíritu nos guía. Pueden solamente escribir la referencia en Isaías 63, del 11 al 14. Describe cómo cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, recuerden que no sabían a dónde iban, no sabían dónde estaba Canaán. El Espíritu de Dios los guió. Fue el Espíritu de Dios que hizo su obra a través del mar y todo eso. Dice que el Espíritu de Dios iba en una nube durante el día y en un pilar de fuego de noche y les decía hasta dónde descansar y cuándo moverse. Y fue el Espíritu de Dios que los guió a la tierra prometida. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra tierra prometida es el cielo, no está en esta tierra, lo siento. Nuestra tierra prometida es el cielo. Ese Espíritu de Dios viviendo dentro de ti te está guiando para que un día también tú y yo podamos llegar a nuestra tierra prometida. Eso es lo que está ocurriendo. Y el Espíritu de Dios nos está guiando. Amén. Lo dije hace varios meses que eso es como el GPS espiritual que tenemos. ¿Me entienden? Esa máquina siempre me sorprende. Tú vas a ir a algún sitio y tú pones la dirección y te dice cómo ir. Vira a la izquierda, vira a la izquierda. Entonces la voz a veces te molesta cuando estás llegando a donde tienes que virar. A veces yo me paso a propósito, deliberadamente. Yo le hablo a mi GPS a veces y Sara se mofa de mí. Me dice, ¿qué tú estás haciendo? Yo le digo, yo le puse de nombre Betsy. Le dijo, Betsy, cállate. Y Sara me dice, Betsy te está ayudando. No, que se calle ya. Da, mira a la derecha. Ya te escuché la primera vez. Y entonces dice, recalculando cuando te pasas o lo que sea. ¿Pero qué pasa cuando no escuchas el GPS? Y no llegas a donde va, ¿verdad? Eso es un objeto, estamos hablando de algo pequeño, pero estamos hablando ahora de un espíritu que está vivo cuando nosotros no escuchamos. La Biblia dice que entristecemos al Espíritu Santo. Cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando no escuchamos. Y me estoy acercando a la conclusión. Pueden escribir la referencia de nuevo en el Salmo 51, versículo 11. David escribe, no quites tu espíritu de mí. En Jueces 16, 20 también pueden escribir esa. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se alejó de Sansón. En 1 Samuel 16, 14. La Biblia dice que el Espíritu se alejó de Saúl y él ni lo sabía. Y menciono esas cosas para decir que, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios te puede dejar. Eso es un lugar horrible como cristiano. No quieres llegar a eso, que si entristecemos al Espíritu, si ahogamos su voz, se va. Dice, ya, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir con esto. ¿Cuán lejos tenemos que ir? Dices tú. No quiero ni averiguar. ¿Me entienden? No queremos averiguar la respuesta a eso. Eso no es donde tú quieres estar. Eso es un lugar triste donde el Espíritu de Dios dice, ¿sabes qué? Ya yo no voy, yo no quiero más nada con esta persona. Y se va. Y estas personas ni siquiera se dieron cuenta que el Espíritu de Dios se fue. Así que mi oración para nosotros como iglesia. Yo creo que esta debe ser nuestra oración diaria. Es bien corta, bien simple. Y mira lo que va a pasar. ¿Dónde estás pidiendo, Espíritu de Dios, compúngeme, dame poder, transfórmame, Espíritu de Dios, examíname, Espíritu de Dios, intercede por mí, Espíritu de Dios, guíame, Espíritu de Dios, por favor, nunca me dejes. Todas las cosas que hemos discutido esta noche. Yo empecé a orar esto varias veces al día. No es difícil recordarlo. Y así verás lo que el Espíritu de Dios va a hacer en tu vida, desde ahora hasta el fin de los tiempos. El Espíritu fue dado a nosotros para que un día podamos ver el rostro de Dios. Amén. Confiemos en ese poder. Utilicémoslo para la gloria de Dios, para que un día podamos estar de pie ante Dios y pasar la eternidad con este increíble Rey del Universo. Eso es lo que importa. Amén.